Hoy, además, se posesiona el nuevo gobierno de nuestro país, presidido por el licenciado Lenín Moreno. Y en torno a esto vamos a dialogar, vamos a conversar con nuestro invitado. Se trata del periodista Gonzalo Ortiz Crespo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gonzalo, buenos días, un gusto saludarlo.
Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Saludo a la audiencia y... con las mismas expectativas, creo que de todos los ecuatorianos, en este día, que es un día grande de la patria, un día de recordación de la batalla final de nuestra independencia, pero en la que también se produce este hecho histórico de que acaba el ciclo de Correa, 10 años de gobierno, pues no son poca cosa, es el presidente que más tiempo ha estado en el solio presidencial en toda la historia del Ecuador, el segundo... ya quedó para segundo el dictador Ignacio de Veintimilla, que había gobernado 7 años y unos meses. Él superó ya hace tiempos a Ignacio de Veintimilla y se ha convertido en el presidente con más larga duración en la historia del Ecuador, que en cierto sentido ha significado pues estabilidad respecto del contraste que significa con la década anterior, ¿no? Cuando tuvimos, 10 mandatarios, una dictadura nocturna que duró una noche y otros que duraron 3 días, en fin. Creo que ha habido estabilidad y ahora se abre sobre todo una nueva expectativa con relación a la presidencia de Lenín Moreno, pero ya de eso conversaremos.
Claro que sí, una nueva expectativa, nuevas posiciones que se toman y realmente nosotros como periodistas y toda la población lo ha manifestado. Queremos dar un voto de confianza a este nuevo gobierno, pese a si votamos o no votamos por el presidente Lenín Moreno. Queremos ahora dar un voto de confianza y esperar que aquellos ofrecimientos que ha hecho en los últimos días, esos ofrecimientos de diálogo, de gobernar a través del diálogo, de gobernar a través de los consensos, pues se hagan realidad. En este sentido, yo creo que tenemos que darle tiempo al tiempo, ¿no? Pero tampoco mucho.
Tampoco mucho. Ese es uno de los desafíos de Lenín Moreno. Él tiene que mostrar en unos pocos meses, yo diría 3 meses, que ese estilo es una realidad. Y para eso tiene que dar signos muy tempranos. El gabinete es ya un signo y todo el mundo estamos como... buscando esas señales justamente, todos, cada uno de nosotros desde nuestro punto de vista, los que ejercen la política, los que no lo hacen, los que están simplemente dependiendo de su trabajo, los que no tienen trabajo, todos están buscando esos signos de cómo va a ser. Y esos signos, pues el gabinete de alguna manera implica un signo, y allí se ve que 14 miembros de ese gabinete fueron ministros o altos funcionarios ya en el gobierno de Correa, es decir, de 43 nombres que se han dado, 14 son de la vieja guardia, por así decirlo, y eso quiere decir que una tercera parte vienen. Los otros no lo son, pero claro, muchos de ellos sí son militantes de Alianza País, algunos estuvieron más bien en la legislatura, como la ministra de Justicia. A mí me parece que de los peores nombramientos del gabinete es ella, porque Rosana Alvarado se ha distinguido por ser una persona muy fanática, muy vehemente, iracunda incluso, y en justicia se requiere una persona, hombre o mujer, pero equilibrado, una persona que realmente respete a lo que es la justicia. Entonces no da una buena señal eso.
¿Qué le parece, Gonzalo, si vamos analizando de uno en uno a los integrantes del gabinete? Nosotros tenemos acá
¿usted tiene la lista?
La lista, sí, exactamente. René, no sé si tienes posibilidad de mirar bien acá. Bueno,
sí,
te voy a acercar.
Es el listado.
Empecemos
que se
por
hizo
el Ministerio del Interior.
Hizo público el propio Lenín Moreno en su cuenta de Twitter.
Exactamente. ¿No? Sí. El Ministerio del Interior va a estar a cargo de César Antonio Navas,
que ya fue ministro. Es uno de los 14 que yo mencionaba. Actualmente es ministro hasta ayer de Coordinador de Seguridad y que pues es una persona que ha sido leal al régimen, es una persona eficiente y yo creo que lo puede hacer bien, ojalá. Tal vez una cosa antes de analizar nombre por nombre, Irina, es que no hay ministerios coordinadores, y eso es una buena cosa.
Esa es una buena cosa.
Ahí creo que baja 6 ministros que podían haber sido, aunque hay 23 ministerios, porque crea alguno más, pero ha dejado de haber ministerios
coordinadores. Pero se mantienen secretarías.
Y hay, sí, 12 secretarías, uh-huh. Porque hay como 3 secretarías nacionales, 2 secretarías generales y 7 secretarías ejecutivas o técnicas, como las llaman, ¿no? Además hay los servicios, el SRI, el servicio inmobiliario, el servicio de aduanas y el de contratación de obras, además de algunas de las otras entidades, ¿no? El Banco Central, la Corporación Financiera Nacional, el IES.
Se crea una nueva secretaría también que se llama la Secretaría o el Proyecto, digámoslo de alguna
Secretaría
manera,
para el manejo del plan del toda una vida.
De toda una vida. ¿No será algo parecido a lo del Buen Vivir?
No, yo creo que en este es mucho más concreta y va a tener que ser mucho más ejecutiva, porque es la que va a llevar adelante las promesas de campaña de Lenín Moreno. Él planteaba esto de toda una vida porque era que iba a haber programas para la primera infancia, luego hay el programa para los discapacitados y hay el programa para la tercera edad. Entonces, por eso es toda una vida, cubre toda la vida del ser humano y claro, son ofertas muy concretas. Ahí también estará lo de las casas gratis, de las casas baratas, todas aquellas promesas que hizo Moreno, y entonces esta secretaría me parece que va a tener fuerza y va a ser muy ejecutiva.
Y va a estar a cargo de Irina Cabezas.
Le han encargado a una persona tan cercana a Moreno como Irina Cabezas. Y entre las secretarías, la que más me llama la atención es el hecho de que se ha suprimido la Secretaría General de la Administración Pública y se fusiona en una sola Secretaría General de la Presidencia, que va a estar a cargo de Eduardo Mangas. Uh-huh. Esta persona va a tener muchísimo poder, va a tener muchísimo poder.
Eduardo Mangas no es ecuatoriano.
Es nicaragüense y es esposo, pues, de la canciller, de la ministra
de Relaciones Exteriores.
María Fernanda Espinosa, de la ministra de Relaciones Exteriores. Es decir, marido y mujer en el gabinete. Cuando había otra concepción de la ética, cuando había verdaderamente ética en el gobierno, esto de tener marido y mujer en el gabinete era imposible. Ya este gobierno nos ha acostumbrado, maridos y mujeres, parientes, hay mucho nepotismo, el gobierno de Correa, digo, el que está terminando. Pero ahora veo que va a haber, yo recuerdo en mi caso personal, y permítanme que les diga una anécdota, y es que yo era secretario general de la administración y Pablo Vetter quiso nombrarle subsecretaria de finanzas a mi esposa, la economista Norma de los Reyes, de Ortiz. Y Rodrigo Borja dijo que no, que de ninguna manera, que no podía ser. Así que yo en ese sentido le perjudiqué a mi mujer porque no le pudieron nombrar, a pesar de su capacidad, en un cargo público, porque Borja no aceptaba este tipo de relaciones, pues, de matrimoniales dentro del gabinete. Pero ahora ya es la cosa más normal del mundo. El hombre que va a tener el mayor poder con Lenín Moreno, Eduardo Mangas, un nicaragüense, que actualmente con lo de la ciudadanía universal, y hemos tenido cancilleres francés, inglés, Long, que se está despidiendo, y ahora va a estar de gran capo del país el señor Mangas con su esposa de canciller.
Doctor Ortiz, gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional. Usted, con su larga trayectoria, su experiencia, que lo tuvo especialmente al estar cerca del doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente del Ecuador, luego también como concejal, ¿qué aspectos son los que toman en consideración, en cuenta, los mandatarios para designar a sus cercanos colaboradores, en este caso como ministros, como secretarios? Con su experiencia quisiéramos escuchar esos criterios.
Justamente tuve muchas gracias. Justamente yo tuve experiencia en esto de los nombramientos, porque cuando Rodrigo Borja me propuso que pase a ser parte de su gobierno, yo dejé el diario Hoy y me integré al equipo de transición. Aquella transición era mucho más larga, porque iba desde mayo hasta agosto, ¿no? De las elecciones de la segunda vuelta fueron en mayo y la toma de posesión era el 10 de agosto. Y en ese periodo, una de las cosas que nos ordenó al equipo de transición Rodrigo Borja fue precisamente el buscar a la gente del gabinete, ¿no? Él tenía algunos nombres y otros teníamos que buscar. Pero sobre todo a mí me dio la misión de revisar los antecedentes de cada persona. Y una de las reglas que tuvo Rodrigo Borja es que no hubiera ningún tipo de interferencia de intereses privados con la función pública que iban a desempeñar. Por ejemplo, en el área de hidrocarburos se había pensado en un extraordinario personaje, pero el cual era dueño de una empresa que daba servicios petroleros. Entonces hubo ministros que se cayeron antes de ser nombrados, porque simplemente Borja lo descartó. El hecho de que tuviera negocios en el área petrolera le hacía para Borja imposible que lo nombrara, a pesar de todas las otras condiciones buenas. Ahora veo que hay un grupo que viene justamente directamente de la empresa privada, como en el, sobre todo en el área económica, el señor Carlos Pérez García, que es de ministro de hidrocarburos, que ha estado 13 años en la compañía Halliburton, una compañía de servicios petroleros. Enrique Ponce de León, que va a turismo, ha estado ligado pues hasta ayer a la firma de Cameron Ecuador, esta firma de resorts, de hoteles. Y luego Pablo Campana, ¿no?, que es yerno de Isabel Noboa y que ha estado pues muy vinculado a todas las empresas del grupo Novis. Estos nombres pues más bien son directamente de gente, de empresarios, que tal vez para algún sector del empresariado le parezca que está bien que estén en el gabinete, pero que francamente para una persona que tiene una concepción progresista de la vida, uno dice, no puede ser que se les haga despenseros a los gatos.
Aquí me viene una pregunta, Gonzalo. Entonces, ¿esta no sería un indicio, una señal del gobierno, del nuevo gobierno de Lenín Moreno, de que en realidad es un gobierno de manos abiertas, donde él está dispuesto a dialogar, inclusive a hacer que formen parte de su gabinete personas de derecha, cuando este es un gobierno de izquierda?
Claro, exactamente. A mí me parece que en ese sentido desdibuja mucho el carácter, pues, que llamaban socialista, aunque francamente yo tengo duda de que haya sido socialista el gobierno de Correa, pero este nuevo no de socialista no tiene mucho, porque pues están vinculados directamente los empresarios allí. Otros sí son cuadros de más bien políticos, ¿no? Pero y algunos yo veo más bien con un perfil técnico, y está bien. Por ejemplo, esta señora que va de ministra de Agricultura, Vanessa Cordero, que sé que está puesta un poco como cuota, como compromiso de Lenín Moreno con el prefecto de Los Ríos, pero creo que es una persona con mucha experiencia. Veo por su currículum vitae que es una mujer experta en el área de la agricultura, que tiene unas maestrías, que ha hecho investigación sobre la cuestión rural, es decir, una verdadera experta. Me parece que aunque sea cuota política, es un muy buen nombramiento en principio, por lo que se ve, ¿no? Hay algunas personas que no se conoce. En ese sentido, también me dicen que con la ministra de Salud, que es también de apellido Espinosa, María Verónica Espinosa. Uh-huh. Tengo, curiosamente, muy buenas referencias por un lado y malas de otro. Cuando he hablado con gente de la Universidad Internacional, donde ella estudió medicina, y luego de la Universidad San Francisco, donde hizo un posgrado, tienen la mejor de las expresiones sobre ella, ¿no? Que es muy buena, que es una gran profesional, que es muy dedicada. Pero sin embargo, el otro día oyendo a médicos del sector de salud, la salud pública, ellos decían que no lo está haciendo bien, que en estos meses que ha estado, que le falta personalidad, que no ha hecho su trabajo. Bueno, en fin, hay que darle un poco más de tiempo, y es bueno que en este sentido Moreno le haya ratificado. Una mujer joven, como varias de las que están en el gabinete, es bueno que aporten también para el país.
Doctor Ortiz, esta mañana Diario El Comercio recoge precisamente sobre la lista de los 23 ministros anunciados el día de ayer por Lenín Moreno, y dice: el giro más significativo es la presencia de empresarios en el sector económico. Esto a lo mejor también se está concretando con el discurso que venía continuamente pronunciando Lenín Moreno durante campaña electoral. Esto de pues tener un espacio de diálogo y sobre todo de rechazar la confrontación y el estilo también que él decía. A lo mejor tiene relación y en esto al tomar en cuenta sectores que a lo mejor se sentían marginados en los últimos 10 años.
Ojalá sea un signo positivo. Yo tengo, me temo mucho desde mi posición más crítica respecto a cómo los empresarios han actuado en estos en el pasado en el país. Ojalá sean empresarios de nuevo cuño. También entre los empresarios puede haber gente progresista. Ojalá sean empresarios progresistas. Pero yo diría que en el Frente Económico no está compuesto solo por estos ministros de Comercio Exterior, la de Industrias de Eva García, que la conozco bien, fue candidata a la vicepresidencia con Rodrigo Borja en el 2002 y me parece un gran nombramiento, pero Carlos Pérez, Enrique Ponce y Pablo Campana no me acaban de convencer personalmente, pero ojalá sea lo que se espera, ¿no es cierto?
¿Carlos Pérez o Carlos de la
Carlos
Torre?
Pérez García, él es el ministro
de Hidrocarburos.
Pero tengan en cuenta que el gabinete económico va a ser manejado, ahora que no hay ministro coordinador de la política, por el ministro de Finanzas. Es obvio que el ministro de Finanzas es el jefe de, o más o menos el coordinador de los ministros del área económica.
Carlos de la Torre.
Y es Carlos de la Torre, un economista de la Católica, muy prestigiado, profesor. Es un gran técnico, un buen profesor, un buen investigador, pero ojalá de la talla, porque otra cosa es estar al frente del Ministerio de Finanzas, y él en persona es una persona tímida, ¿no? Una persona, y ahí en el Ministerio de Finanzas se requiere alguien con mucho colmillo, como dicen los mexicanos, con mucha maña, con mucha muñeca, muy buen manejo, sobre todo en este momento de la historia económica del Ecuador, en que hay un déficit de 8,000 millones de dólares en el presupuesto del Estado. Hay una deuda externa de una deuda en total de 40,000 millones, la contabilizada por el gobierno. Solo a China se le debe más de 8,000 millones, y el año pasado han tenido que dedicarse para el servicio de la deuda 11,000 millones de dólares. Todas estas cifras tal vez le bailan en la cabeza a uno, pero lo cierto es que no hay plata, y Carlos va a tener que ser como el papá que tiene que dar de comer a una familia numerosa en la que además hay cuñados y yernos y otros que no trabajan y le están pidiendo plata, y él no gana sino un sueldo básico. Más o menos eso es lo que le va a tocar a Carlos de la Torre, y ojalá, yo lo que más quiero es que triunfe, pueda dar la talla, pero me parece que le falta experiencia, así que va a tener que aprender sobre la marcha.
Gonzalo, en estos pocos días que hemos podido escuchar al presidente electo, ¿qué otras señales o qué otros signos usted podría encontrar de que va a ser un gobierno diferente al del presidente Rafael Correa?
Bueno, es diferente porque la personalidad es totalmente distinta, ¿no? El presidente Rafael Correa, que a mismo le podemos decir expresidente, él manda su informe hoy, entrega la banda y dijo que ya se iba después. Es una persona con una personalidad marcadísima, de una prepotencia muy grande, de un estilo de confrontación que le dio resultado, ¿no? Finalmente, confrontar con, sobre todo, hacer que la prensa sea su principal enemigo, pero también confrontar contra algunos grupos, contra los partidos políticos, contra los empresarios, contra los pelucones. Eso dejó de hablar en los últimos años, pero los primeros 5 o 6 solo hablaba contra los pelucones. Esto dividió al país y la confrontación le dio resultado a él. Pero eso...
Divide y vencerás.
Eso, en cambio, dejó a un país muy dividido. Hay un país muy dividido. Y por eso es que hay gente que sigue en las redes sociales diciendo que no le reconoce a Moreno. Hay un hashtag que dice, Moreno no es mi presidente. Cosas de esas. Porque dividió tanto al país que hay un sector que está muy enfervecido en contra de Moreno. Por ser amigo de Correa, por haber sido colaborador de Correa. Entonces, en esa división tiene que ser solucionada, tiene que ser curada, tiene que ser resanada por Moreno. Y en ese sentido, la presidencia de Moreno, con un carácter diferente, porque él es un hombre de maneras más suaves, de un estilo más campechano incluso, menos ensoberbecido, creo que puede ser muy bueno para el país y es lo que se necesita en el país. Ojalá Moreno a la vez tenga suficiente pues autoridad dentro del gabinete, que no sea el señor Mangas el que maneje el gabinete, sino que sea él, y que pueda imprimir un carácter de mayor conciliación entre todos los ecuatorianos.
Hay una situación que preocupa muchísimo a la ciudadanía y es la invitación que se hiciera al presidente de Venezuela. Cuando todos conocemos cuál es la situación actual de Venezuela, hay varios muertos ya en esta confrontación diaria que se vienen dando en las calles de este país hermano nuestro, y precisamente como las redes sociales se han vuelto un poco el lugar donde se pueden medir ciertas posiciones políticas, ahora mucha gente está rechazando la presencia del gobernante de Venezuela.
¿Cuál es
su lectura al respecto?
Yo soy de esos, de los que rechazan la presencia.
No es una señal del nuevo gobierno haber invitado a un presidente que está causando tanto dolor en la población venezolana, ¿no es una señal un poco negativa para este nuevo gobierno?
Ahí hay un aspecto, y es que siendo un país tan cercano al Ecuador, y siendo él el mandatario, pues no se podía dejar de invitarle, ¿no? Pero ciertamente su presencia aquí tiene que ser rechazada por todas las personas que tengan moralidad y que tengan patriotismo y que tengan amor a la humanidad, porque ya van 60 muertos, Irina, 60 muertos, muere cada día dos, y gente muy joven, es una cuestión de llorar, como
y no es precisamente como gente
latinoamericanos,
pelucona, como se suele decir,
gente joven que está buscando su futuro, ¿no? Aquí mismo, en esta zona en que está Radio Católica, en la antigua Anunciatura, aquí mismo vemos a muchos venezolanos en esta parada de buses, en esta calle, en la Gasca.
Vendiendo
pasteles, vendiendo donas, jugos, vendiendo arroz con pollo y cola, es decir, tratando de sobrevivir, y sin embargo hay gente con las que he conversado que dice que por lo menos saca primero para vivir y comer bien aquí, allá se morían de hambre, y además para mandar algo de dinero a Venezuela. ¿Cómo estará la situación para que vendiendo pasteles en la calle puedan mandar algo de dinero a sus países? Entonces se nos rompe el corazón ante lo que está pasando en Venezuela, y el principal culpable es Maduro, porque no da lugar a las elecciones, porque sigue manipulando al ejército. La gran diferencia es que el ejército allí está muy metido con el gobierno, porque les está dejando hacer todo tipo de negocios, entre otros la propia distribución de alimentos, ¿no? Y ahí están haciendo negociados y están matando de hambre a su gente. Felizmente nosotros tenemos unas fuerzas armadas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Así que sí, yo me junto a todos y mi voz de rechazo a la presencia de un dictador hambreador de su pueblo y además ahora asesino, porque él ordena a esas fuerzas de seguridad bolivarianas a que repriman con la ferocidad que le están
haciendo.
Cuando
usted topa el tema de las fuerzas de seguridad bolivariana, y hace pocos días se aprueba la ley de seguridad ciudadana aquí en nuestro país, ¿hay alguna relación precisamente la creación de este grupo de ciudadanos que van a ser parte de la seguridad de las autoridades públicas?
A mí me preocupa mucho eso, y en efecto, bueno,
que se ha dicho que no estarán armados, pero yo no entiendo esa
Venezuela
parte.
En Venezuela hay estos colectivos que son personas civiles del pueblo que están armados, y a los que además Maduro ha dicho que les va a dar mayor cantidad de fusiles y de otros armamentos más letales, lo cual es peligrosísimo. Pero en el caso del Ecuador, pues es algo que Correa hizo desde el comienzo, sobre todo después del 30S, él desconfía de las Fuerzas Armadas, desconfía de la policía y crea un nuevo cuerpo que pues ya se verá si es que lo implementa o no Moreno, pero que es un cuerpo de seguridad, de protección de los funcionarios públicos. Él no quiere que sean, como tradicionalmente ha sido en toda la historia del Ecuador, el ejército y la policía el que los cuiden, sino un cuerpo especial de élite que van a estar armados y que van a tener su propio comando dependiendo directamente de la presidencia de la República. Esto para las Fuerzas Armadas les da escalofrío, les digo de verdad, porque es crear un nuevo cuerpo armado dentro del país que no tenga un control y que puede ser muy peligroso.
Que ya tendría el nombre de paramilitar, ¿no?
Ya podría ser exactamente un cuerpo que en otros países han sido siempre consecuencias muy malas las que han venido de estos cuerpos, porque cuando se desmovilizan están acostumbrados a tener tanto poder y a tener las armas en su mano que rápidamente alimentan justamente un paramilitarismo. Así que eso me da mucha preocupación.
Doctor Ortiz, ya para finalizar este diálogo, ¿cuál debería ser la relación entre el nuevo régimen que hoy se inicia con Lenín Moreno, con la prensa? Porque la prensa también en los últimos 10 años era común escuchar términos como prensa corrupta generalizando. ¿Cuál tiene que ser hoy ese rol importantísimo de relación, de confraternidad sobre todo?
Y aquí en esta mesa de trabajo usted tiene los periódicos justamente del país. Y el último acto que hizo en la última sabatina el presidente Correa fue romper un ejemplar de este diario que está aquí, del diario La Hora, lo cual quería decir que fue un acto planeado. No es que cualquiera tiene a mediodía en Guayaquil un ejemplar de La Hora, tenían que haberle llevado especialmente para que lo rompa. O sea, él lo quería hacer conscientemente. Y claro, yo creo que la frustración de Correa al final, que se manifestó en estas palabras en la última sabatina y el haber roto el ejemplar de La Hora, es que la frustración de él fue que la prensa no se sometió como él quería a que sea un coro de personas que le alaben, que la prensa solo se pase alabando. Esto es lo que no entiende un presidente muy envanecido, muy prepotente, que no acepta la crítica. Y los periódicos no están para alabar, están para investigar. Sí, decir lo que hay bueno, pero el periodismo en general ha sufrido mucho estos 10 años. Yo espero que Lenín Moreno dé señales claras y rápidamente respecto de esto. La primera señal, y me salto, es la amnistía. Hay un grupo que lo dice claramente, amnistía primero, y eso es lo que necesitamos. Amnistía para todos los perseguidos, de gente que ha venido de las organizaciones sociales y que ha sido castigada y que está siendo perseguida. Entonces, primero la amnistía, y yo diría el segundo gesto que tiene que hacer es algo respecto de la ley de comunicación. Lo que habría que cambiar es justamente esa ley y sobre todo suprimir este estilo punitivo de la Superintendencia de Comunicación y suprimir la propia superintendencia. Pero bueno, eso va a depender de la voluntad política de Moreno y de la forma como quiere llevar esas relaciones. Si se ha unido tanto con los empresarios, que ya los tiene en el gabinete, y quiere dar esas señales, respecto de la prensa tiene que hacer. Yo creo que el secretario de Comunicación, no lo conozco, pero es colega nuestro periodista, ha sido director de los informativos últimamente, y espero que sea mejor. Que por supuesto cualquiera mejor que Fernando Alvarado, pero que sea mejor incluso que Patricio Barriga y que sea una persona pues que lleve la comunicación pública, la comunicación oficial, de una manera no impositiva, de una manera democrática realmente. Y en ese sentido, controlar los impulsos dictatoriales del señor Ochoa y la persecución a través de los mecanismos que tiene la Superintendencia de Comunicación sería la otra gran señal respecto del futuro.
Sí, hasta el momento no se ha visto en el gabinete el nombre del señor Ochoa. Esa también puede ser una señal.
Es que él sigue en funciones todavía un año más, puede designado por 5 años.
Ochoa dice, sigo en funciones, no tienen por qué cambiarme a mí, no sé qué. Pero el presidente podría hacerlo, ¿no? Podría insinuarle que renuncio, por ejemplo. Eso sería muy bueno.
Bueno, ha sido un gusto, Gonzalo, tenerle aquí con nosotros en la primera emisión de Panorama Informativo en este día tan importante para todos los ecuatorianos. Un día de recordación histórica y un día también
no
en el que se definen muchas cosas.
De la recordación histórica, digamos que el 24 de mayo se produjo la batalla de Pichincha, que fue la última batalla, la batalla decisiva, en realidad una batalla posterior en Ibarra, pero esta fue la que finalmente derrotó al Imperio Español en América, en nuestro país, y fue fue clave para después la independencia del Perú, por supuesto, y la consolidación de la independencia. Así que rindamos tributo a los héroes de la batalla de Pichincha, especialmente a Sucre, que la dirigió, y a Abdón Calderón, que dio su vida ahí por todos nosotros.
Así como en el 24 de mayo de 1822, esperemos que el 24 de mayo del año 2017 también sea una
195 fecha... años, es una fecha redonda, 195 años de la independencia. Nos faltan solo 5 años para el bicentenario de nuestra libertad definitiva. Creo que ya debería empezar a preparar. No le va a tocar al señor Moreno, sino al siguiente presidente, el presidir sobre el bicentenario, pero hay que ir preparando cosas. Que no pase lo que pasó el 10 de agosto de 1809, la conmemoración del bicentenario fue muy pequeña, muy poca cosa. Al gobierno de Correa no le interesó darle importancia al bicentenario del 10 de agosto de 1809. Ojalá ahora en estos años se prepare una conmemoración digna del bicentenario de nuestra independencia.
Y decía, ojalá este 24 de mayo del año 2017 se haga honor a esa fecha tan histórica con cambios importantes para el bien de todos, para el bien común del Ecuador. Eso es lo que esperamos, y que sobre todo la palabra democracia reine a cada momento en todos los espacios políticos y ciudadanos de nuestro país.
Así es, las expectativas ya en un poco más de 2 horas, el Ecuador tendrá un nuevo presidente y se relaciona también a esta fecha muy importante, 24 de mayo, 195 años de la batalla de Pichincha. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Ortiz por estar esta mañana aquí en Radio Católica Nacional.